Buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridos amigos, escuchas. ¿Qué digo, amigos? ¡Hermanos! Los amo con el corazón, los quiero de querer del corazón también. Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra...
Claudio Cuevas.
Y este programa, por fin, estamos grabando en vivo. ¡Aplaudan, público! Gracias, gracias, público conocedor.
Exactamente, le dimos entrada a las primeras 10,000 personas que llegaran, nada más. Los demás, todavía hay gente afuera esperando. Parece ser que algunos que se están desmayando y cosas así, los vamos a ir sacando para que entre gente nueva, para que que siempre esté aquí el público emocionado, vivo y festejando todo lo que nosotros hagamos.
¡Claro, claro! A ver, vamos a entrevistar a unas personas. A ver, quiero que por favor me digan cuál es su conductor favorito.
Claudio Cuevas.
Ahí está.
¿Saben qué? Están despedidos. Seguridad, por favor, saquen a estas cosas de aquí. ¡Estos incultos!
No, al contrario.
¿Cómo no? Retírense, por favor, de aquí, de mi lugar.
Gracias. Ah, Neto.
Eres el mejor. ¡Largo! No vuelvo a atraer público jamás.
Nada más porque tú rentaste aquí el hogar, Neto. Te permito que le hagas eso al público. Pero es una falta de respeto. O sea, son mis fans.
Bueno.
Son las dos únicas fans que tengo. ¿Quieres que haga? Por eso los puse hasta adelante. Dije, para que si les preguntan algo, me echen porras.
Oye, bueno, ya vamos a proseguir con el programa. ¿Cómo se llama este programa? ¿Cómo dijimos?
Se llama, creo que, Con el Calzón por Fuera.
Sigue llamándose así hasta que no venda los derechos. Porque ya te dije lo que va a pasar, ¿verdad?
Me habías platicado de algo.
Corre el rumor, bastante rumoroso, rumoral, de que a lo mejor regresa Image Comics a México.
Entonces, ¿qué es tú?
Claudio Cuevas me dice, ¿y quién lo trae? Bueno, son unos ex empleados de Editorial Vid y algunos inversionistas. Claudio me pregunta que si yo era uno de ellos, yo le digo que no, pero que si así fuera, yo vendería los derechos de este cochinada de programa para poder tener dinero e invertir con ellos y traer para todos ustedes profit.
Bueno, dicen que con las ventas de lo del Calzón por Fuera puedes traer profit, pero la etapa de Liefeld noventera.
Olvídalo.
Es para lo que alcanza, nada más.
No, pues bueno, ahí muere. Ahora sí, pasemos a las noticias.
A ver, ha habido... Vamos a empezar primero con la de Marvel.
Sí.
¿Sí? Bueno, ya ves que están con lo de Marvel Now y cada mes están dando a conocer nuevos títulos que van a estar sacando.
Ajá. Uh-huh.
Y la semana pasada se dieron a conocer los títulos que van a salir en diciembre.
Ajá.
Que como diciembre es un mes atípico porque nada más van a haber 3 semanas de cómics. Porque ya ves que siempre hay la semana esta entre navideña que no
hay distribución.
Ese miércoles no hay distribución. Entonces nada más hay 3 títulos que se van a estrenar en diciembre. Que es Thunderbolts por Daniel Way y Steve Dillon. Avengers Arena por Dennis Hopeless y Kep Walker. Cable and X-Force por Dennis Hopeless y Salvador La Roca.
Así es. ¡Cómprese unos lentes, compita!
Sí traigo, pero es que me queda muy lejos. Como estamos transmitiendo en vivo, lo estoy viendo desde las pantallas gigantes y me tengo que mover mucho para ver, porque están transmitiendo atrás de nosotros.
Sí, pobrecito. Tráiganle un lazarillo a este pobre hombre, un perro lazarillo, por favor. Oye, a ver, ¿esto qué? O sea, los Thunderbolts... Otra vez van a reiniciar. ¿Se acuerdan que hicieron la estupidez de regresar a los Dark Avengers? Porque dijeron, todo lo que tenga Avengers va a vender.
Exacto.
Entonces, claro. O sea, era absurdo, la verdad. Entonces, el nuevo cast de estos nuevos Thunderbolts es... No, yo estoy anonadado, patidifuso, ojo cuadrático, no doy crédito. Elektra, la asesina. Red Hulk, que va a ser el líder, el General Ross. El Punisher... Por favor, ¿cómo?
Venom.
Venom no tenía ya sus puestas de traje limitadas.
Pues,
bueno, no lo estoy leyendo, la verdad.
Y Deadpool también.
O sea, a fuerza queremos que vendan.
Que era el requisito para ser parte de los Thunderbolts era vestirte de negro o de rojo. O traer algo rojo en tu ropa. Y
sí.
Ese es básicamente el requisito. Estos son los que consiguieron. Al rato yo creo que van a meter también al Scarlet Spider.
¿cómo? A la muchacha de Evangelion, a esta Asuka Langley.
Ándale, o sea, ese es básicamente el requisito.
Y de hecho, la calavera del Punisher la pusieron roja.
O sea, ahí básicamente rompiendo con la característica del personaje.
¿Qué porque? Y aparte, hacer equipo, o sea, el Punisher haría equipo en alguna ocasión, dos, a lo sumo.
Ha hecho equipo con Archie, nada más, pero los demás no, siempre ha dicho que él trabaja solo.
It makes no sense.
Pero bueno, a ver qué tal está. La portada por lo menos está chida.
El dibujo se ve lindo, digo, venga, pero...
Pero sí, quién sabe cómo voy a estar. Fíjate que a mí lo que me tiene así es... me gusta el dibujo de Steve Dillon, pero es como muy realista, siento yo. No sé qué tan chido le vaya a quedar Hulk, ¿sí? O sea, el Punisher sí, porque Steve Dillon lo ha venido dibujando desde hace como 20 años sí. en Marvel Max. Y ahí en esas series han salido algunos otros personajes, pero el Hulk nunca he visto no recuerdo haber visto a Steve Dillon dibujar a alguien así tan musculoso. No sé cómo le voy a quedar. Y también el Deadpool es el que me tiene así como... El Venom es el que me tiene así como que... ¿Cómo lo va a dibujar?
¿Quién sabe? Oye, estoy viendo también... Todas las manchas blancas del Venom están rojas.
Sí. Todos son blanco con rojo. O sea, nada más hasta Electra... les falló y no la hicieron de piel negra. ¿Verdad? Porque la iban a confundir yo creo que con este Storm o algo así. Pero bueno, ese es el equipo de Thunderbolts. Avengers Arena.
Ay. O sea, ¿recuerdas lo que habíamos dicho? Que a mí me gustó mucho el cómic que reseñamos hace una semana y cacho, que... ¿Cuál era? America's Got Power. Que tú dijiste, o sea, sí me gustó, pero como que ya lo había visto y no me sorprende. Esta es la tercera entrada que trata de lo mismo. O sea, son los miembros de la Avengers Academy y los Runaways. Van a estar en una pelea muerte.
Sí, o sea, se supone que los van a meter como en una isla, uno que se llama, no me acuerdo si Murder World o Dead World o alguna cosa así.
Sí, es Murder, era de Arcade, el enemigo antiguo de los X-Men.
Bueno, ese, van a estarse peleando, se van a estar matando, y la portada básicamente es un plagio de Battle Royale, el manga, y bueno, o novelas más bien, y luego la película japonesa esta de Battle Royale, o sea, es... tal cual la portada, se la piratearon de ahí. Y es el concepto, ¿no? Niños peleando entre ellos hasta matarse.
Hay un tercer equipo que me supongo que se van a hacer a los que van a matar absolutamente, que es la Braddock Academy. Braddock, si lo recuerdan, el Capitán Marvel es Braddock. Y todos sus hermanos superpoderosos igual se apellidan así.
Ajá, entonces
Jamie Braddock y esta, ¿cómo se llama? Elizabeth.
Entonces... te digo, a mí no me gusta mucho la idea. Se me hace como que para una miniserie, o fíjate, hace poquito en DC estuvo me parece que eran los Teen Titans y alguien de los de la Legión que estaban aquí, también se empezaron a pelear porque un malo los juntó y de ahí salieron los Ravagers o algo así se llama el equipo, o un equipo nuevo que salió. O sea, esto de los chavitos peleándose entre ellos, ya, lo han puesto hasta el cansancio, y sobre todo ahora que salió la de Hunger Games.
Sí, Juegos del Hambre.
Como que les dio esa fiebre y, o sea, no, o sea, a mí no se me hace muy atractivo. Y luego, bueno, ya, a ver. A ver, ¿qué tal? El otro título.
Pues nunca estaba muerto este vato.
Cable nunca muere.
Se les va el cable. Pero siempre regresa Cable.
Exacto.
Regresa más tecnificado que nunca, porque ahora, antes todavía tenía un bracillo ahí medio humano, ya no lo tiene.
No, ahora tiene un brazo mecánico, que fíjate que tiene cuatro dedos nada más. O sea,
gigante.
Como que la tecnología va para atrás, o sea, porque sí hay gente en el universo Marvel con Cyborg, prótesis sí. Bien, bien hechas, y a Cable, pues yo creo que le dijeron, pues tenemos aquí una guardada de hace unos 20 años y esta te la ponemos. Porque tiene los dedos así robóticos, ¿no? O sea, no les alcanzó el presupuesto para una buena...
Parecen palas mecánicas, o sea...
Sí, sí, sí. Y básicamente es un regreso a los 90s, ¿no? O sea,
antes, ¿sí?
Capaz de que traen a Rob Liefeld otra vez para... Como ya se salió de DC, se lo van a traer acá para que haga Cable y Xbox. Se me hace. No cable, quiero empezar ese rumor, cable pero por ahí and lo oí.
X-Force, número uno. Qué cochinada. Bueno, ¿quiénes son los integrantes? Van a ser Colossus, que ya no tiene sus poderes del Juggernaut. El Doctor Nemesis, que era la parte intelectualoide científica de los X-Men.
Forge. Es el que andabas antes de blanco, ¿no?
Sí, sí,
ese, que caía bien. De blanco me caía muy, muy chido.
Parecía como la sombra, no sé.
Se me hace muy chido ese personaje y así como sale aquí.
Domino. Es el tren lo que se oye aquí.
Es el tren.
Qué extraño.
Estamos en el tren bala de aquí que va, que comunica a Gómez con Torreón.
Bueno, y el Domino y el líder Cable.
Y Forge también.
Ah, Forge,
está ahí,
sí,
en la esquinita. No, no me lo hagan menos porque está en la orilla.
Jamás mente.
Este título también, o sea, no sé qué onda. Es 90 nuevamente. Falta también el otro título que anunciaron, creo que es el de Uncanny X-Force. O sea, lo van a volver a renumerar desde el número 1.
Sí, sí, sí.
Con este, no me acuerdo con quiénes son las personas que van a salir. Bueno, digo, personas, pero, pues quién sabe, o sea, como que estos dos títulos van a estar pegados, ¿no? Cable y X-Force y Uncanny X-Force.
Bueno, ¿y el de Superior?
Es otro, un título que no han dicho qué onda, este es para enero. Y no se sabe ni los equipo creativo ni nada, nada más se mandó esa pista de Superior.
Dime, por favor, que no van a traer al Sentry.
Yo digo que debe ser la rubia Superior.
Plop.
No, va a ser bueno. El nuevo título de Capitán Marvel.
Ay, qué cochinada. Bueno, vamos a seguir ya con otro. No es tan, si esta es una noticia, bailó va acompañado de otro rumor. Ajá. Resulta que el día 25 de septiembre ustedes tienen que asistir a su tienda departamental de confianza, o de discos, el Mix Up o lo que sea, porque sale a la venta el Retorno del Caballero de la Noche.
La versión animada.
En la versión animada, en Blu-ray, está basada casi al 100% en la novela gráfica de Frank Miller. Va a estar bien chida.
Va a estar dividida en dos partes. Esta va a ser la primera, la que va a salir ahora en septiembre. Y es parte de todas estas películas directo video que saca DC. Y digo, a mí todas las películas que han sacado se me hacen muy, muy padres. Y esta no veo por qué no vaya a estar chida, ¿no?
Bueno, la mala noticia es que en el mercado gris y bastante negro ya está a la venta. O sea, ya pueden conseguirla de manera pirata, ya la pueden descargar de algún torrent. Pero, amiguitos, si ustedes hacen eso, después, ¿quién va a producirlas? ¿De qué van a tragar esos pobres hombres?
Baja una película o compra una piratería, el niño Jim Lee llora.
Ay, no. Sí. Ahora, maldito chino. Oye, bueno, y fíjate que hay un rumor que por alguna circunstancia la tenemos allí guardado, pero parece que sí está cobrando bastante fuerza. Resulta que Rocksteady Studios, que fueron el estudio de videojuegos que trajo a nuestras consolas, Arkham Asylum y Arkham City, está a punto de traer un nuevo juego de Batman que no va a ser ni precuela ni secuela de esos dos videojuegos, sino que va a estar basado en la Era de Plata. Va a tomar lugar en la Era de Plata.
Yo, otra versión del rumor menciona que es la versión en videojuego del Batman de Adam West. De la serie de televisión.
No es cierto.
Con un toque dark.
No le crea nada al Claudio. Bueno, y de lo más interesante del juego es que aparte de que va a tener unas gráficas así super chidas, es que vamos a poder, amiguitos, vamos a poder ver a miembros de la Liga de la Justicia, que van a hacer aparición estelar.
Okay. La Era de Plata es los 60, ¿no?
Sí, 60, sí, 70.
60, 70, ok. ¿Y eran buenas los cómics de Batman en esa época?
No, era una cochinada.
¿Tú platicas dónde tú cuando ibas a comprar?
Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a empezar con las reseñas.
Muy bien.
Bueno, pero antes de proseguir con esto, vamos a entrevistar de nueva cuenta a estas dos personitas que corrimos, pero se escabullieron por medio de los ductos de ventilación. A ver, niños, ¿cuál es su superhéroe favorito?
Batman. Iron Man.
O sea, a estos niños les gusta la riqueza, les gusta el acaudalado de Ciudad Gótica y les gusta el ultramillonario de Nueva York.
Sí, o sea, ellos no dicen que si es un superhéroe, que sea uno con lana.
Que sea uno con varo, que tenga mucho, mucho recurso, que tenga plata. Y que tenga carros acá chidos.
Ah, pues ahí está.
Niños, van muy bien.
Siguen el ejemplo de Neto Rivera aquí en el... Por eso, se me hace que son más bien tus fans.
Rum, rum, rum. Rumba, 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 papá. Bueno, vamos a proseguir, Claudio Cuevas.
A ver,
¿qué vamos
pues,
a reseñar?
Neto.
Bueno, pues aquí en el dibujito de este de esta página dice que vamos a reseñar el Linterna Verde número 0. Con un costo de $2.99 publicado por DC Comics. Ya se publicó a principios de septiembre, pero como estábamos de vacaciones, ¿verdad? Pues apenas lo estamos reseñando. Y si nos quieren culpar, no lo hagan. No van a lograr nada. Es parte de esta serie de número 0 que está publicando DC Comics. Llegaron al 12 y luego publicaron el 0. La tendencia es mostrar orígenes secretos, partes que no se mencionaron en el número 1, cosas que tal vez deberías saber, así se está manejando. Esta es la excepción.
Sí, en este vemos la introducción de un nuevo personaje al mundo del Linterna Verde, ¿no?
Así es, está escrito por Jeff Jones, el gringo de Michigan, egresado de la Universidad de Michigan en Artes de la Comunicación y Teoría del Chanfle.
Bueno.
Tú, no sé si tú lo sepas, pero uno de cada dos netos lo odia.
Okay.
Es que de repente, o sea, puede ser una cosa bien chida, como por ejemplo lo que está haciendo ahorita en Aquaman, pero lo puede salirte con la mamarrachada que está haciendo en la Liga de la Justicia, que es una porquería.
Sí, okay.
O puede salir con un cómic como este que ahorita vamos a reseñar, que es algo chido, la neta.
Sí.
Entonces por eso uno de cada dos netos lo odia, puede ser la cosa más chida y la cosa más infame.
Exacto.
Está dibujado por Doug Mankey, que es otro gabacho, este es de Minnesota. Su primer trabajo conocido fue en The Mask, trabajó también en Liga de la Justicia de América y dibujó en Batman en la era en que escribía Jude, escribo como Mujercita Winnick. Dibujó okay. También, entró al quite a dibujar Final Crisis número 6. Y otras cosas igual de chéveres.
Muy bien.
Fíjate sí. Que de principio el dibujo no me gustó tanto. O sea, lo vi y dije, este es el peor dibujante que jamás han traído. Pero en cuanto te adaptas a su manera de dibujar, la verdad lo hace bastante bien.
Le agarraste el sabor.
Sí. Vamos a hablar de este nuevo personaje, Claudio Cuevas, que es el nuevo Linterna Verde. Dicen, bueno, se llama Simon Bass o no Bass.
No Bass.
No, Simon Bass es un musulmán ladrón de coches.
Exacto, vemos aquí un poco antes, o sea, conocemos un poco de su vida, que es de que tiene un hermano policía, él es así como que el hermano rebeldillo, ¿no? Que no superó, y como dices tú, anda delinquiendo por la vida.
Sí, y muestra cómo fueron víctimas de ellos por ser musulmanes, que practican el Islam.
¿El Islam?
El Islam no, Claudio Cuevas. Bueno, practican el Islam. Entonces, por ello, después del 11 de septiembre del 2001, fueron víctimas de
bullying.
De bullying, les hacían bullying en la escuela. No, y por todos lados los empezaron a discriminar y los empezaron a ver feo y a detener en los aeropuertos, etcétera. Entonces, es un poco la justificación de este personaje para hacer lo que hace. Como te decía, el dibujo me gustó, maneja pues diferentes perspectivas, ángulos, es la verdad, se ve que se estudió arte.
Se ve que sí sabe lo que hace.
Sí, y los rostros y las expresiones faciales bastante buenas y se notan diferentes los rostros uno de otro. Lo que no me gustó, la verdad, fue el diseño del personaje, Claudio Cuevas.
Pero bueno, ahí no sabemos si lo haría él o se lo pasó ya. Ya ves que Jim Lee es el que ha estado haciendo diseños de personajes.
Pues sí,
igual
pero,
y se lo pasaron ya. Este es
yo,
el,
bueno. No sé si ya lo vieron. Bueno, aquí está en la portada. O sea, yo no distingo si es un luchador mexicano o es cualquier bribón random con pasamontañas. No sé.
Fíjate que ahorita que lo mencionas me recuerda como que a un personaje de Kick-Ass, ¿no? O sea, como que hizo su traje así con cosas que se encontró en la casa o alguna cosa así. No se ve, como dices tú, tan chido el traje, y sobre todo la máscara, no sé si sea alguna cosa que simbolice algo de su religión o qué, o sea, no le veo la razón de la máscara, o sea, el antifacito, pues, que algunos linternas usan, pues, está bien, pero la mayoría de los linternas no usan máscara, o sea, no veo para qué la traiga, pues.
Bueno. Pero fíjate que los diálogos están muy bien escritos.
Sí.
O sea,
sí,
el personaje sí te interesa. O sea, realmente está muy bien hecho. Se lee muy rápido. Ese es el único pero que yo le pongo. Pero bueno, costó $2.99. No está tan pesado.
A mí me gusta, fíjate que a pesar de que, o sea, está muy bien contada la historia porque es un solo número ¿Cuántas veces no hemos visto que empieza una historia, un personaje nuevo, y pasan 3-4 números y dices tú, qué hueva me da este personaje porque aún no sé ni qué pedo con él? Y en cambio, en este solo número, Geoff Johns logra hacerte que luego conectes con él, sepas qué onda con su vida, y entiendas por qué más o menos lo escogió
el anillo.
El anillo, ¿no?
¡Dijo anillo!
Okay. ¿Sí? O sea, sí. Eso es lo que se me hizo muy padre, que en este solo número ya sabes todo lo que necesitas saber del personaje.
Esto está muy chido. Oye, fíjate que en el epílogo de este número vemos que están Sinestro y Hal Jordan, están presos en medio de la oscuridad. No se sabe qué pasó, creo que en el número 12 no tiene nada que ver, no sabe dónde que estén en eso.
Es que lo que pasa es, básicamente el título de Linterna Verde ha venido siendo una cuestión como un team-up entre Siniestro y Hal Jordan. Y los últimos 6
números... Se prestan el anillo.
Exactamente. Estuvieron peleando con esta Black Hand.
Ajá.
¿Sí? Y en el número anterior, bueno, en el anual, de hecho no es en el número 12, es en el anual. En la pelea que hay también llegan los azules, ¿cómo se llaman? Los guardianes,
sí,
de la galaxia, los guardianes estos, y ayudan a Black Hand, y, o sea, se supone que los termina, que terminan matando a Hal Jordan y a Sinestro. Por eso es que el anillo busca un nuevo Linterna Verde para el sector, porque se supone que Hal Jordan está muerto.
Jolines, ¿sí? Bueno, y se ve eso. Entonces, déjeme les digo.
No que... sé si te fijaste, algo hay, porque cuando le dan el anillo, marca un error.
Sí, marca error,
que,
sí,
error,
sí.
Y de todos modos se le queda. Entonces, como que algo va a estar pasando ahí con lo de los linternas, ¿no?
Sí. Fíjate que hablando de eso, viene una miniserie que van a ser a partir del número 13, 14, 15 y 16 de los títulos de Linterna Verde. Y empieza en octubre. Se llama El Despertar o El Levantamiento del Tercer Ejército. Y en las publicidades no aparece ni Hal ni Sinestro.
No, esto se supone que es que estos guardianes, ya ves que el primer ejército fueron los Manhunters,
sí.
Luego crearon a los linternas y ahorita están diciendo, no, los linternas también fueron un error, necesitamos una versión mejorada, ¿no?
Que sean conductores de podcast.
Exactamente. Vamos a darles poderes a todos. Y estos son los que van a entrar al quite, bueno, van a aparecer, y supongo que los actuales linternas verdes van a pelear contra estos para que no les quiten la chamba. ¿No?
Oh, sí. Pelea laboral. Exacto. Llevado al extremo, loco.
Pelea sindical. Entonces, pues a ver qué tal está. Este número sí está muy padre, ¿no? Sí,
sí, yo le pongo 9.5 anillos de calificación.
Y yo también le doy 9.
¿9 qué?
9 anillos.
¿Prestas? Estamos en sexto de primaria otra vez.
Sí, y fíjate que se me hizo como que están sacando nuevos linternas. En las linternas rojos también hace unos cuantos números escogieron a un, iba a decir un mexicano, a un humano para un linterna rojo también. Entonces como que no sé si igual vayan a hacer equipo ahí ellos, hacer una cosa así, estaría chido.
Sí, pues sí. Lo que sí, dicen aquí en las entrevistas que estuve leyendo, dice, no, es que Geoff Johns lo que quiere es mostrar que el anillo no hace distinción entre razas. Igual lo llega a un negro, que le llega a un blanco, que le llega a un islámico. Pero lo que parece que no distingue es el territorio, o sea, siempre están haciéndolo, siempre llega con un gringo.
Sí, y digo, no era necesario eso, porque de hecho ya estaba John Stewart, ¿no? O sea,
¿sí?
Ya se ve que está Garner, que es pelirrojo también, es ahí se ve que no discrimina a nadie.
Muy bien. Oye, bueno, vamos a proseguir con el siguiente título que se llama Think Tank, que se traduciría como depósito de pensamiento. Ahorita les digo de qué se trata esto. Tiene un precio de portada de $3.99, pues sí está algo caro. Se publicó el número 1 en agosto del 2012, el número 2 en septiembre. En un principio dijeron que iban a hacer una miniserie de 4 números. Como el número 1 se les agotó, fue sold out, absoluto, dijeron, bueno, pues vamos a sacar 10. Y al parecer, si sigue vendiendo, lo van a hacer una serie, al menos una maxiserie, yo creo, de 24 números, o no tengo idea. Está publicado por Minotaur Press, por medio de Top Cow, por medio de Image Comics.
Exactamente.
¡Wow! Está escrito por Matt Hawkins, que es un gringo de Los Ángeles, que es escritor y editor en jefe de Image Comics, y en los 90s fue también, ¿cómo se llama? Editor de Maximum Press, y actualmente es el presidente de Top Cow.
Oh, Maximum Press de Rob Liefeld.
Sí, 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 él era, sí, el, sí, el editor. Bueno, está dibujado por Ransan Ekdal. Es de origen egipcio, pero parece que es gringo. Se graduó de la Academy Art University de San Francisco. Y es conocido, no por mí, sino por varios que me supongo que sí leen historias de horror, que es una serie que se llamaba Ecos.
Neto, nosotros reseñamos el número uno de Ecos.
No, era el piloto, ¿no? Era yo.
Sí, eras tú. De hecho, fue la otra, también publicada por Minotaur Press a través de Top Cow.
Ah, sí, ¿de qué se trata?
¿No te acuerdas?
No.
Era como de ángeles y que...
¡Guácala! Mi mente lo borró. ¿Para qué la sacas a colación, inepto?
Bueno, era ese.
Ya sí. La había olvidado. No, ¿por qué?
Bueno, es el...
Bueno, voy a volver a olvidarlo. Resulta que Think Tank, como ya les dije, se puede traducir como depósito de pensamientos. A menudo está relacionado con laboratorios militares, empresas privadas, instituciones académicas. El caso es que se reúnen varios teóricos intelectuales y académicos, insisto, para tener lluvias de ideas. Y tienen un proyecto en especial y lo van desarrollando.
Podríamos decir que es como también, es el mismo concepto que se ve en Manhattan Projects, donde sí, juntan a varios científicos a ver qué se les ocurre y pónganse a hacerlo, y lo que quede chido lo vamos a utilizar en el ejército. Porque sí, en este caso es un think tank del ejército, ¿no? De sí, que puede haber de una empresa o cosas así.
Uh-huh. Está en blanco y negro, Claudio Cuevas.
Muy bueno, eso me gusta a mí.
Así es. El protagonista es el doctor David Loren, el cual desde los 14 años ya trabajaba para el ejército gringo. Es un niño prodigio, inventor, genio y asesino en masa. De eso se trata la premisa de, sí, del cómic. La premisa del cómic es que este chavo es súper inteligente y está trabajando en, ¿cómo se llama? Ahí en eso. E inventó unas máquinas con las cuales el ejército, bien bañado, asesina a muchísimas personas, por lo cual él mismo ha estado auto boicoteándose sus proyectos.
Sí, es la premisa que ha habido, por decir, en varios. Ahorita de la mente me viene la de la de Matt Damon, donde también era muy inteligente matemáticamente. No sé, ¿cómo se llama? La de Good Will Hunting, donde él también, hay una parte donde lo entrevistan y dice, creo que para un departamento del ejército, y dice, no quiero trabajar para ustedes porque qué tal si yo descifro algo y esa cosa que yo descifré provoca que maten a una aldea en África. Dice, uh-huh, no quiero cargar con eso en mi mente, conciencia. Sí. Y entonces, también es la premisa de este cómic, ¿no? Este chavo, cuando entra, él dice que pues es la emoción de que el gobierno venga y te diga...
A los 14 años,
tú eres chido y te vamos a llevar a un proyecto súper secreto. Entonces dice, de 14 años, obviamente que a eso dices que sí. Y dice, pero cuando ya ha estado creciendo, madurando y viendo qué es lo que verdaderamente está haciendo, le empiezan a caer estas...
Cargas morales
que no lo dejan en paz, ¿no?
Así es. El personaje, pienso yo que la verdad está mal escrito. O sea, porque en las entrevistas que yo leí, decía que era gracioso como Tony Stark y no lo logra. Que era carismático como, ¿cómo se llama? Como cualquier personaje carismático, ya no sé, no me acuerdo. El caso es que, sí, como Shaw. El caso es que, la neta, no lo logra.
No te cayó bien.
Me cayó bien, ni siquiera me cayó mal. Fue así como que, sí, está bien. Total, este chavo decide que va a escaparse. Porque mandan a una persona del ejército a decir, bueno, no estás jalando, te vamos a correr de aquí. Y seamos sinceros, o sea, si a mí me llevan también a esa edad, yo igual y me quedo un rato porque voy a tener acceso a muchísimas cosas y tecnología que al público en general nos llegarían como unos 15 o 20 años de atraso.
Y básicamente no le van a decir, no le dicen así como que te vamos a despedir, sino simplemente te vamos a desaparecer, porque dice que... Una vez que entras ahí, no te pueden dejar ir porque has tenido acceso a muchas cosas secretas que no van a dejar que andes por ahí por la vida divulgando, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente es una especie de amenaza de que o te alineas, ¿no?
Sí, y para manera de presión le quitaron todo lo divertido, como a este show.
exactamente.
No, sí, haz de cuenta, le quitaron el PlayStation, le quitaron la tele, le quitaron el acceso a internet, le quitaron todo para que se dedique única y exclusivamente a trabajar. Porque estaba nomás haraganeando y, como dije, ya ahí autosaboteándose. Al dibujante, dibuja bien, tiene un estilo bastante personal, pero sinceramente le falla la mano al dibujar los ojos. O sea, lo compensa con las expresiones faciales, pero los ojos parecen de muñeca diabólica. O sea, son exageradamente grandes y como le falta, parece que tiene brillo así como de Sailor Moon, no sé. Le falla.
No me fijé en eso.
Le falla bastante. O sea, el resto de los dibujos está muy bien hecho.
Sí. No me fijé en eso de los ojos. A mí el dibujo se me hizo bien, o sea, nomás así cumplidor, nada extraordinario. No, a mí no siento que me distrajo de la historia. Te digo, o sea, si hubiera sido muy malo, sí, así como que, ay, no. Pero, digo, está bien, o sea, igual y con el tiempo que este cuate ya se adapte más a los personajes, le van saliendo mejor, sí.
Pues esperemos. A mí, yo le puse un 8 Sheldons de calificación. O sea, no me encantó, no lo odié, me resultó medio inclusive. Siento que sí es un producto que a lo mejor a muchas personas le va a interesar. Yo no soy ese tipo de persona. No sé, ¿tú qué opinas?
A mí se me hizo interesante. Sí me llamó la atención. No, como mencionaste tú, básicamente la historia es que él se quiere escapar. Y tiene, se supone que él, a pesar de que ha estado ahí tanto tiempo, ya tiene un tiempo pensando cómo se escaparía, ¿sí? Y tiene un compañero de laboratorio, dijéramos, que lo tienen ahí como para que lo cuide, como de su niñera, pero también se supone que es un científico muy inteligente.
Sí.
Y al principio el cuate este no quiere como que ayudarlo, le dice, no, si te vas a escapar es una cosa tuya porque yo tengo una esposa y tengo unos hijos y tengo que preocuparme por ellos, ¿no?
Uh-huh.
Pero después como que ya más o menos dice, bueno, está bien, sí te voy a alivianar, ¿no? Para para que te puedas escapar. Te digo, a mí sí se me hace que pudiera mejorar, o sea, bueno, la siento bien, yo le doy como un 8.5.
Es que sí, o sea,
el potencial para hacer algo interesante.
Era lo que te iba a decir, la premisa suena bien, a lo mejor como estos dos episodios, apenas está dentro del laboratorio tratando de escapar, a lo mejor por eso no me resultó. Y yo pienso que sí le falta pulir al escritor, o sea, porque él se dedica a editar y este es el primer trabajo que tiene así de forma, en forma me refiero, y a lo mejor es lo que le falta, a lo mejor pulirlo, la idea la tiene. Y sí. Si ha estado editando durante tantos años, tiene la experiencia, sabe cómo hacerlo.
Sí, te digo, a mí se me, digo, el personaje, no, a mí sí se me hizo agradable, ¿no? O sea, se ve que, se supone que lo ponen así como el clásico que es muy inteligente y que le da flojera ponerse a trabajar en cosas como que no es un reto y no vale la pena que me esfuerce hasta los últimos 2 minutos y ya lo termino, ¿no? Porque como dices tú, se la pasa, su cuarto es como de universitario. Todo tirado, pizza tirada, comida, por otro lado, videojuegos, revistas y todo eso. Y él ahí tirado en la cama jugando, ¿no? Uh-huh. No va a las juntas, le llaman a una junta y él está ahí dormido. Pero cuando le hacen la amenaza, él dice, bueno, que me voy a poner a trabajar en algo rápido para que ya me dejen de molestar, ¿no?
Uh-huh.
Y a partir de que prueba uno de los inventos nuevos que hace, es que le... él ya toma la decisión definitiva de que, ¿sabes qué? Ahora sí, mejor ya me voy, ¿no?
Así es, porque inventó un celular que puede leer el pensamiento.
Uh-huh. Entonces, él al principio lo toma así como que en juego de que, ah, mira, te puedo leer el pensamiento, pero después, dijéramos que abusa un poco del poder del celular y y dice, no, cuando si les calla el... Volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando el gobierno lo utilice, va a usarlo
para el mal,
¿no?
Uh-huh. Y de lo que sí me gustó es que al final del cómic siempre vienen 2 páginas de ciencia real y te manda a links, te manda investigaciones que él ya hizo, te pone ahí la liga para que tú le des clic, bueno, para que la teclees ahí en tu computadora y vayas a investigaciones reales que él ya estuvo consultando.
¿Sí?
Vienen fotografías, viene... Pues, sí está, o sea, estaba interesante y promete el cómic y dice ahí en la portada, al leer este cómic te harás más inteligente.
Gente. Sí, como dices tú, se ve que es la falta de experiencia del escritor, pero yo digo que sí es una buena idea y que sí vale la pena por lo menos darle un seguimiento para ver qué tal está la historia.
Pues si llega a 4, bien, si llega a 10, pues a ver.
Sí, te digo, a mí sí me llamó la atención. No que me haya hecho súper fan, pero sí se me ha hecho chido. Sobre todo porque es raro que un título de Top Cow, ¿no? O sea, que me llame tanto la atención. O sea, como dices tú, ha tenido muy buenas reseñas y todo esto. Entonces, pues, igual sí hay que checar.
Pues bueno. Y pues vamos a mandar saludos, como de costumbre, a todos nuestros amiguitos que nos escuchan. Hace mucho que no nos escribe Dark Natas. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a Rash, a Raxel, a Nero, a Adrián, a Beto.
Pues no sé quién más, a todos los demás que nos escriban, a todos los, o sea, todos los que nos escuchan y no escriben o no comentan, pongan algo ahí, Neto no muerde, en serio.
Ah, no.
Bueno, a veces.
Acércate, nada más. Inepto.
hablen bien de él y no les dicen nada.
Eso es cierto.
No, pero sí, comenten ahí, platiquen con la gente, todos somos muy buena onda,
creo. Ande, sí, somos bien chidotes, vato. Somos gente bien, ¿no?
O sea, nada, comenten, a ver si les gusta el título, si les llama la atención, o si tienen alguna sugerencia de que ustedes digan, fíjense que yo escuché, yo leí tal título y está bueno, nos pueden dejar un mensaje de voz donde digan, por decir, yo estoy leyendo, ¿qué título te gusta? No sé, Deadpool.
Morning Glories.
No, Morning Glories, alguna cosa
que
así.
Nunca reseñaste, perro. Pobrecito de nuestro amigo Nero.
Y déjenos ahí una pequeña reseñita de un minuto, igual para que otras gentes también les interese, porque a veces no hablamos de todos los títulos, ¿no? O sea, para que haya más variedad, ¿no? Más
básicamente, ¿no?
Conozcan más títulos.
Pues bueno, eso es todo, Claudio. Escuchen La Hora Muda, que es nuestro programa de películas de horror. Le mandamos un saludo al burro y a Mario.
Exacto. También escuchen Carinto Radio, el programa este de música que tiene Yaya, que también está muy, muy chido.
Y lean el cómic de... ¿cómo se llama? Carinto Comic. Y estudien japonés en Wahoo, aquí en la Comarca Lagunera, que por cierto, están a punto de iniciar cursos el día primero de octubre, curso para principiantes, y también va a haber un taller de 20 horas que va a tratar del anime y el manga. Van, recuerden, son profesores japoneses, tienen mucho material de manga y anime muy antiguo, y lo más reciente también lo tienen ahí.
Es un taller porque los van a poner a trabajar.
Por supuesto, dibujan estúpidos, así.
Como animadores coreanos. Ahí lo van así, a ver.
Exactamente. Yeah. Ah, que por cierto, Korra está buenísimo, la leyenda.
Ya lo empezaste
Korra
a ver.
Sí. Obvio, ya está ahí en internet, pero no me da la gana verlo ahí. Quiero verlo con mis sobrinos en Nickelodeon.
No, que lo ibas a ver en el Cartoon Network.
No, ¿para qué tardar tanto? Nickelodeon.
Bueno. Entonces, ¿es todo?
Es todo. Muchas gracias. Nos vemos. Esperemos que sí grabemos este viernes. Ya no vamos a estar de vacaciones.
Ya, ya pasó el puente. Yo creo que ahora sí.
Bueno, ahí nos vidrios.
Bye.